O sea, está conectado. Bueno, ahora, truquitos. ¿Cómo me averiguo? Fíjense ustedes, esto es importante. ¿Cómo me averiguo cuál fue la intención primigenia de los fundadores? ¿Cómo me averiguo cuál fue la voluntad de ellos cuando se reunieron alguna vez y dijeron, queremos hacer una empresa? ¿De acuerdo? ¿En qué parte de toda la historia de la empresa encontramos esta determinación? A ver, ¿dónde la encontramos? Ustedes tienen que hacer un análisis histórico de algo, de una empresa, y quieren saber cuál fue la intención original. ¿Qué cosa es lo que revisarían ustedes en primera instancia? ¿Cómo? Sí, de acuerdo. Eso, pero ojo.
Los precios.
De acuerdo. Pero eso que tú comentas... De repente, no, de acuerdo. Pero, digamos, eso que tú comentas es cierto, ¿no? Pero podría de repente eso mismo estar ubicado históricamente un momento después. Pero ¿en dónde encontramos nosotros la determinación de una empresa para orientarse a una u otra estrategia? ¿Dónde? ¿Dónde está la voluntad de los fundadores? Declarada. Exacto. En la filosofía empresarial. Observen ustedes las filosofías empresariales y se van a dar cuenta que todas encajan declarando alguna de estas voluntades. Si una misión empresarial te está diciendo, quiero aliviar el hambre del mundo, ¿de acuerdo? Obviamente el liderazgo en costos, pues. Sus productos van a ser masivos, pueden ser para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, brindar el mejor servicio de calidad, ya sabes que está por diferenciación, ¿no? Dedicarnos al segmento de mujeres maltratadas, ¿no? Y etcétera. Ok, ya sabes que es concentración. O sea, esto lo menciono para poder señalar a ustedes la importancia que tiene el hecho de que cuando tú estás enfrentando el análisis de una empresa, pidas saber cuál es la misión y la visión empresarial. Porque la misión y la visión empresarial viene a ser la filosofía de la empresa, ¿de acuerdo? Y va a ser, naturalmente, todas aquellas afirmaciones que le van a dar perspectiva, profundidad e inspiración de conducta al estratega. Es en función de su filosofía empresarial que él va a realizar acciones. No debería ser de otra forma. Y en el caso de desarrollo de productos, un primer filtro para poder tamizar proyectos es el hecho de saber si ese proyecto se ajusta a la misión y visión de la empresa. Tiene que tener coherencia. No puede haber una empresa que diga, vamos a defender toda forma de vida y saca un proyecto de herbicidas o pesticidas. No puede ser. O sea, no hay coherencia. Por eso es importante saber cuál es la idea primigenia de la empresa, ¿no? Para poder saber si los productos que va a desarrollar están en consonancia con eso. Si no, van a tener serios problemas. Pero no solamente sirve para eso la misión y visión. Sirve para ver cuál fue la intención original de los fundadores. Allí van a encontrar ustedes y pueden deducir hacia dónde se orienta. ¿Ok? Esa es la intención. Ahí está la información. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bien. Ahora, la empresa arranca un tiempo así y en un momento determinado la empresa dice, yo lo que quiero es, quiero aumentar mis ventas, quiero salir del estado en el cual estoy y quiero crecer un poco más. Eso es perfectamente esperable y es perfectamente legítimo, ¿okay? Y se espera naturalmente que eso ocurra cuando el empresario toma ya esa determinación, en alguna medida ya va abandonando este estado primero y empieza a entrar en un segundo momento importante en la empresa y empieza a orientarse hacia un conjunto de caminos que lo ayuden a crecer. Ese conjunto de caminos posibles que lo ayuden a crecer se conocen como estrategias de crecimiento. Dentro de las cuales, la matriz de Ansoff, nacida en la década de los 50, es una de esas estrategias. ¿De acuerdo? Es una estrategia bipolar. Bipolar no porque tenga una conducta rara, sino bipolar porque tiene dos polos, tiene dos indicadores. Porque es una estrategia de producto-mercado. ¿De acuerdo? Pero también hay otras alrededor. No solo, en la estrategia de Ansoff no son las únicas existentes, ¿no? Vamos a ver algunas otras más. Efectivamente, en el mundo de estrategias, el mundo de la estrategia de Ansoff es determinante, porque él en la década de los 50 combina dos elementos de manera muy audaz, por cierto, y en función de la combinación de estos elementos establece dos situaciones por cada elemento. Dos situaciones por elemento producto, dos situaciones por elemento mercado. Como está generando dos escenarios en el mercado y dos escenarios en el producto, multiplicas y te sale 4, y eso explica por qué la matriz de Ansoff tiene 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? Dos escenarios de producto por dos escenarios de mercado te genera 4 cursos de acción probables. ¿Qué es lo que hace Ansoff? Ansoff maneja lo que en ese tiempo se podía manejar, y él entonces establece lo siguiente y dice: bueno, tenemos nosotros una gestión de productos, una gestión de productos, y tenemos, y tiene también, dice él, una gestión de mercados. Entonces hace lo siguiente: productos y acá mercados. Pero él dice lo siguiente, dice: ¿qué tipo de producto tengo? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de producto tengo? Tengo un producto que es un producto que siempre he tenido. Por tanto, acá tengo yo un producto actual. El producto que siempre tuve. Si pensamos en un panadero que recién comienza, dice: mi producto actual es solamente el pan francés. No vendo otra cosa que más que pan francés. Con eso empecé. Ese es mi producto actual. ¿De acuerdo? Pero resulta que el panadero puede decir: yo ahora lo que quiero hacer es vender pan de molde. ¿De acuerdo? En ese caso ya no está hablando de un producto actual, ¿no? Sino de un producto nuevo. ¿De acuerdo? En cuanto a los mercados, es exactamente igual. El panadero dice: yo el pan que tengo se lo vendo a mi barrio. Y tengo un promedio de 500 panes que yo le vendo a la gente de mi barrio. Esas 125 familias que compran cada uno en promedio 4 panes, ese es su mercado actual. Pero si evidentemente este panadero mira hacia otra urbanización, cuando enfrente ese nuevo mercado, va a tener naturalmente que vincularse con un mercado nuevo. Y así entonces surge lo siguiente: los 4 cuadrantes que he mencionado, en donde se combinan dos características del producto y dos características del mercado. Y se combinan de la siguiente manera: producto actual con mercado actual, producto actual con mercado nuevo, producto nuevo con mercado actual, producto nuevo con mercado nuevo. Y eso explica por qué razón existen aquí 4 cuadrantes. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguien se ha perdido por ahí en el camino? ¿Está todo bien hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? De repente el panadero de tu barrio te llama y te dice: oye, yo sé que tú estudias marketing y todo, mira, tengo este problema. Yo tengo pan francés y solo sé hacer un pan francés buenísimo. Me he especializado en eso. ¿De acuerdo? Fue las únicas clases a las que fui y las otras me quedé dormido. Y por eso llevo un excelente pan francés. Pero resulta que yo tengo el siguiente problema. Yo no conozco otro mercado que el mercado que yo tengo, que son del barrio las 125 familias. Y no sé hacer otra cosa más que pan francés. Entonces te pregunto, ya que tú dices que sabes mucho, ¿cómo puedo crecer, ok, vendiéndole, ¿no?, al mismo mercado el producto que yo tengo? Entonces uno podría decir, oye, pero es una forma de locura. ¿Cómo se te ocurre que vas a crecer vendiendo más de lo mismo a los mismos? Bueno, Ansoff sostiene que sí es posible. ¿Cómo puedo, ahora le lanzo la pregunta a ustedes, cómo puedo hacer que las 125 familias, en vez de consumir o comprar 500 panes, compren 700 panes? ¿Qué hago? Las mismas familias, o sea, no es que él quiere ir a ninguna parte y no quiere tampoco modificar su producto, solo pan francés. ¿Cómo lo harían? No quiere modificar, quiere mantener los panes. Bajar el precio, ¿qué tipo de estrategia es? Pero vamos a suponer que bajar el precio es un problema. Yo soy el panadero, digo, no, yo no quiero, no querer bajar el precio. ¿Qué hacer entonces? Decirme, pues tú estudiar, ¿no?
O querer dormir. Una masa que caduque más rápido.
¿Cómo?
Una masa que caduque más rápido.
No, yo no querer bajar calidad, porque eso es estafar.
Para que compren más.
No, si gente entiende que con mi pan malogrado, no comprarme nunca. Me quería hablar como italiano, pero no, ya no me sale. No quiero bajar la calidad. ¿Qué hago? Una promoción. ¿Cómo promocionarías?
Si compras
por cada 50 panes, regalo 5.
Por ejemplo, docenas de 14.
Claro, si compras 10 diarios por una semana, eso habría 5 panes.
Claro, puedes hacer docenas de 14, puedes hacer, incluso puedes de repente decir, ok, les doy vales, ¿no? Y con, claro, por ejemplo, si me compras 50 panes, ok, yo te regalo 10. Tú los coges cuando quieras, ¿de acuerdo?
Así es en las peluquerías, por 5 servicios, un servicio gratis.
Claro. Entonces, ahí tienen ustedes una forma en la cual sí es posible vender más de lo mismo a los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, a esto Ansoff lo llamó estrategia de penetración. Estrategia de penetración. ¿De acuerdo? Estrategia de penetración. Un incentivo para poder, digamos, aumentar la compra, ¿no? Muy bien. Ahora el mismo panadero te dice, mira, ve, sabes que la gente ya está harta de comprarme los panes. Gracias por la ayuda, porque de 500 panes ahora estoy vendiendo 1200 panes, pero la gente cada vez que me ve ya no quiere saber nada. La gente está empanada, o sea, ya no quiere saber nada. Pero resulta que yo quiero vender más panes. No quiero cambiar ni la calidad, ni el precio, nada. ¿De acuerdo? Pero yo no quiero, ya no puedo seguir en el barrio porque ya la gente me está odiando. ¿Qué le dirían ustedes que haga? ¿Cómo? Una sucursal. En otras palabras, fíjense ustedes esto, escuchen bien, ¿eh? Escuchen esto. Él mantiene el producto actual, que es el pan francés, pero resulta que se da cuenta que hay una urbanización que recién han abierto a unas 20 cuadras, ¿de acuerdo? Y lo que hace es, dice, voy, una sucursal puede ser, pero de repente puede ser algo más simple, ¿no? Contrata a una persona que tenga un triciclo, claro, una carretilla, ¿no? Y todas las mañanas el tipo se lleva 500 panes hacia el otro barrio, los mismos panes franceses, ¿de acuerdo? Y los vende. Con lo cual, el panadero que antes vendía 1200 panes, ahora va a vender 1700. No ha modificado su producto, ¿de acuerdo? Pero sí ha ido a un mercado diferente. Dado que con su producto actual está yendo a un mercado nuevo, a esa estrategia se le llama estrategia de desarrollo de mercados. ¿Por qué tanta bulla?
No entra a clase.
Cerraremos un ratito, ¿eh? No se puede. Entonces, a esa estrategia la vamos a llamar estrategia de desarrollo de mercado. Es bien frecuente en empresas que exportan, por ejemplo, ¿no? Una empresa puede tener una realidad local y esa realidad local es de repente saturarse y la persona decir, ya creo que en el extranjero se puede vender. No hay ninguna limitación para hacerlo. Puede ser el desarrollo de un mercado local o de un mercado internacional, no interesa. Lo que importa básicamente es que no cambias tu producto actual. No cambias tu producto actual, sino que lo que haces es, mantienes tu mercado actual, lo mantienes, no renuncias a él. Lo que haces simplemente es buscas un mercado nuevo y no alteras la calidad ni la presentación ni nada del producto que tienes. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes cómo se puede crecer haciendo pequeños movimientos. Estas dos estrategias no le implican al fabricante hacer innovación de ninguna clase. Simplemente buscar nuevos segmentos e irse a ellos, nada más. Eso es todo. Salirse de la zona, ¿no? Bueno, pero resulta que ya pues el panadero va a clases y todo. Y dice, resulta que la fórmula del pan chabata es más económica. Porque para hacer pan chabata yo necesito poner más agua en la masa, lo cual es cierto. Mientras yo necesito una cantidad de agua para el pan francés, el pan chabata va a ser más crocante porque yo le ponga más agua. Y eso es una gran ventaja. ¿De acuerdo? Porque voy a tener panes más crocantes, ¿ok? Y las personas van a tener un producto distinto. Pero no me quiero hacer problemas, yo quiero experimentar con las personas que siempre tuve. Yo voy a trabajar con mi mercado actual, pero a ese mercado actual le voy a ofrecer un nuevo producto, una nueva forma de pan, que en este caso sería el pan chabata. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, en ese caso, lo que está haciendo el panadero es una estrategia de desarrollo producto. ¿De acuerdo? Estrategia de desarrollo de producto. ¿De acuerdo? Una estrategia de desarrollo de producto. Un ejemplo más, más pegadito sería, por ejemplo, lo que alguien mencionó y dijo, hago panes más chiquitos. Creo que tú fuiste. Ya, ok. Eso que tú mencionas es una estrategia de desarrollo de producto. Porque hago panes para loncheras de niños, por ejemplo. O sea, en vez de hacer el pan francés normal, hago panes más pequeñitos para que los niños lo puedan llevar en su lonchera. Por ejemplo, ¿no? Eso, en el que implica no alterar el proceso productivo, ni adquirir nuevas fórmulas, nada, ¿ok? Ofrecido al mercado que tú tienes, genera un desarrollo de productos. No te estás moviendo de tu mercado, ¿no? La variación que estás haciendo es muy ligera, se mantiene la estructura, la calidad y todo, y lo que estás haciendo es entonces ofrecerle un nuevo producto al mercado que siempre tuviste. ¿Por qué? Estás trabajando un producto nuevo con el mercado actual. ¿De acuerdo? No se mueve. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí comprendido? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí.
Si quiero sacar un producto nuevo para un mercado nuevo.
Entonces aquí, vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? Esta parte de acá la he dejado en blanco de manera intencionada. Y voy a explicarles por qué. Porque esto que voy a mencionar ahora les va a demandar mucha concentración. ¿De acuerdo? Tienen que estar bien atentos. Porque ya empiezan las sutilezas en la estrategia. ¿De acuerdo? Ya empiezan las sutilezas. Acá, originalmente, cuando Ansoff en el año 52 saca su propuesta, él dice, bueno, si yo voy a ofrecer un producto nuevo, un mercado nuevo, en realidad, dice él, lo que estoy haciendo es diversificando. ¿De acuerdo? Él empieza su estrategia, su teoría así. Le ponemos diversificación, dice. Pero con el correr del tiempo, su propuesta estratégica empieza a tener ciertos matices. Y lo voy a poner así, en estos términos. Mira, escuchen bien, ¿eh? Esto es clave. ¿De acuerdo? ¿Están todos atentos? Sí. ¿Qué pasa si el panadero dice, voy a hacer empanadas y voy a hacer tortas. Técnicamente ya no va a ser solamente el pan, ¿de acuerdo? Se está dedicando a la pastelería y a la repostería. Eso es diversificación. ¿Qué pasa si el panadero dice, no voy a hacer nada de ningún cambio, pero a la gente que viene le voy a ofrecer embutidos y lácteos en mi tienda? Eso también, claro, ya, pero sigue siendo panadería, ¿de acuerdo? Sigue vendiendo el pan y sigue produciendo el pan, y él dice panadería, grandazo, pero cuando la gente viene encuentra gaseosas, encuentra todo. Eso también es diversificación. Pero se han podido dar cuenta de un pequeño detalle. La primera diversificación, ¿de acuerdo?, no está tan alejada de su rubro central, porque va a utilizar casi la misma infraestructura, casi la misma materia prima, casi, o sea, harina, leche, huevos, etcétera, ¿de acuerdo? La misma infraestructura y capacidad instalada, hornos, etcétera, que no lo va a utilizar si compra gaseosas. ¿Se entiende la diferencia? Sin embargo, en ambas hay diversificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí empieza el problema de Ansoff. Cuando resulta que le dicen, bueno, estoy diversificando, pero ¿cómo se llama lo que estoy haciendo?, preguntaría el panadero, si yo no estoy vendiendo nada más que cosas vinculadas que giran alrededor de mi negocio central. Yo no estoy ofreciendo papel higiénico, ni desodorantes, ni estoy vendiendo gaseosas, ni jugos, ni embutidos, ni lácteos. Yo lo que estoy vendiendo es empanadas. Es más, estoy vendiendo empanadas saladas, de pollo, de carne, de queso, de mixtas, etc. Y las tortas, estoy haciendo tortas de coco, de vainilla, a bizcochos y todo. Pero no estoy vendiendo más que eso. No estoy abriendo otro rubro más grande. Entonces, aquí viene el hecho de que empieza la estrategia de diversificación a partirse por la mitad, ¿de acuerdo? Por eso esta estrategia de diversificación ustedes la van a encontrar ya en autores más modernos como una estrategia fuera de la de Ansoff, ¿de acuerdo? Se le pone por acá, por ejemplo, se le pone diversificación, pero hay que reconocer que cuando uno revisa el texto, el libro de él, yo lo tengo por si acaso, ¿no?, el libro de Ansoff que saca en el año 52, yo lo tengo, y ustedes observan ahí que él no hace ninguna gran distinción. Él habla de diversificación y lo pone acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Con el correr del tiempo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a caracterizar como independiente cada uno de estos procesos. Atentos a esto. Cuando lanzas un producto nuevo, ¿de acuerdo?, cuya orientación es básicamente hacia un nuevo mercado. Porque evidentemente ya yo no voy a ir al mercado de consumidores de pan, sino voy a ir al mercado de consumidores de empanadas, que no necesariamente tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? En su defecto, digo, ya no voy a dedicarme solamente al mercado de consumidores de pan, sino a los consumidores de gaseosas, que evidentemente no necesariamente van a ser iguales. Por tanto, técnicamente es un mercado nuevo. Si, escuchen esto, acá está la diferencia. Si lo que yo estoy ofreciendo como nuevo gira alrededor de mi negocio central, porque mantiene ciertas características de producción similares, o sea, en el caso del panadero, utilizo el horno. Si alrededor de eso, lo que yo horneo utiliza básicamente las mismas materias e insumos que el pan, harina, leche, huevos, moldes, etc., ¿ok?, en ese caso estoy hablando de un tipo de diversificación que se llama concéntrica. Concéntrica, diversificación concéntrica. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el panadero que entra en el rubro de pastelería, repostería, etc., y hace dulces, estaría realizando una estrategia de diversificación concéntrica. Pero ¿qué pasa si el panadero un día decide contratar un teléfono público, de esos que un monedero, un teléfono monedero, y lo pone ahí como un servicio? Y de pronto dice, oye, la gente acá también, como está cerca del instituto y todo es una última hora, un buen negocio son las fotocopias acá. Y se compra una fotocopiadora y también ofrece servicio fotocopiado. Ninguno de estos dos rubros tienen que ver con el pan. ¿De acuerdo? Y podría decir, pero la gente mientras espera la fotocopia quiere tomarse su gaseosita. Así que voy a tener acá también dos cajas de Inca Kola y dos cajas de Coca-Cola para ofrecerles.
Que ahí venden Rizla.
¿Y ahí venden qué?
Venden Rizla. Venden Rizla.
¿Venden qué?
Venden Rizla.
¿Rizlas?
Papel fuera, rolea todo.
Ah, bueno, también. Bueno, claro, puede ser. Me dice, pucha, que en este barrio hay un montón de fumones. Entonces vamos a vender el papel para rolear. Pero para eso te compras una Biblia y con eso ya tienes un montón.
Ahora he visto a la gente comprando.
Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, hay de todo, pues hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Atentos, concéntrense. Si resulta que lo que se está ofreciendo no tiene nada que ver con lo que es el eje original del negocio, ni nada por el estilo, porque evidentemente una gaseosa, una fotocopiadora y un servicio telefónico no tienen nada que ver con el pan. En ese caso se llama estrategia de diversificación pura. Diversificación pura, así se le llama.
También no venden ahora en la panadería.
Ese es un problema.
Acá hay un ejército, sí. Mario. Venden pan, venden pizza, venden comida, venden todo.
Claro, ahora, eso, por ejemplo, tiene la ventaja que tú puedes ofrecer muchas cosas. Pero ojo, ojo, si no lo manejas bien, esta estrategia de diversificación pura genera una enfermedad en la organización, en la empresa. Recuerden ustedes que las empresas son seres vivos y también se enferman. Y tienen enfermedades psicológicas. La enfermedad que se genera por un descontrol de la diversificación pura se llama síndrome de personalidad gris. ¿Ok? Así se llama. Es una enfermedad que tienen las organizaciones. Y el gran problema que genera esta enfermedad es que nadie entiende cuál es el negocio.
¿Síndrome de qué?
De personalidad gris. ¿Ya? Nadie entiende cuál es el negocio central.
Claro, pero no sabe a qué se va a dirigir, pues.
De repente, yo he conocido, por ejemplo, restaurantes que vendían ropa.
Pero así que también.
Quebraron. Porque la gente no sabía si estaba entrando a un bazar o estaba entrando a un restaurante. Entonces, nadie defiende aquello con lo que no se identifica. ¿Qué hace la gente? Como no entiende qué es lo que hay, busca una relación mucho más definida, ¿okay? Y así se va orientando naturalmente hacia la competencia. ¿Saben ustedes a quién le ocurrió esto? Y quebró toda la cadena completita. Ustedes recordarán de repente, porque han escuchado a sus abuelos, etcétera, hablar de la cadena Scala.
Claro.
Ya. Scala tuvo el gran problema que cuando ya entra todo el proceso estanflacionario de García, empiezan a vender de todo, pero de manera desordenada. ¿De acuerdo? Entonces la gente no entendía qué estaban vendiendo. Y otra cosa importante, empezaron a colocar puntos de venta en los sitios más insospechados. Tenían, por ejemplo, en ese tiempo, estamos hablando en la década de los 80, habían abierto una tienda en el centro de Lima, pero también tenían otra en la planicie. Entonces, otra en San Borja, que recién estaban naciendo. Entonces la gente decía, ¿a quién va dirigido esto? O sea, no sabemos qué es lo que venden ni a quién va dirigido. Y ningún segmento, okay, se identificó con la marca y ninguno lo defendió. Ninguno. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó? Quebró. Quebró entre otras cosas por eso, pero generó una enfermedad. Por eso siempre se advierte de que esto es una tentación. Vender de todo para todos es una tentación. Cuidado, siempre y cuando haya una coherencia, siempre y cuando lo comuniques adecuadamente. Si tú ya empiezas a vender pan, luego lácteos, luego embutidos, luego gaseosas, luego pastelería, luego fotocopias, luego de repente por ahí lapiceros, entonces ya no te llames panadería, llámate mini market. Cambia de rubro, ya no digas soy panadería fulano, mini market fulano, y entonces podrás vender gas, agua, lo que tú quieras. Tienes sistema de delivery, o sea, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero esto hay que saber manejarlo bien y hay que saberlo comunicar adecuadamente. ¿De acuerdo? Miren esta advertencia que les hago, porque se van a encontrar con gente desesperada que va a decir que hay que vender de cualquier cosa. Tienes que tener una lógica y además hacer eso de manera, obviamente, gradual. ¿De acuerdo? Gradual. Estas estrategias que estamos viendo acá vienen a ser básicamente estrategias de crecimiento, clásicamente, que son las de ANSOS y la de diversificación. Hay más. Pero, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? Bien. Vamos a complementar estas estrategias de ANSOS con tres estrategias más. Cuatro estrategias más. Tres. Que para poderlas comprender previamente, tienen que estar atentos a la comprensión de lo que son los rubros de la economía de una nación. Observen lo siguiente. Este es un paréntesis para entender la estrategia que viene. ¿De acuerdo? Estén atentos a esto. La economía de una nación en condiciones frecuentes se va a dividir en tres grandes sectores. Tres grandes sectores. Vamos a tener, naturalmente, un sector básico, primario, que se caracterizará por ser básicamente un sector extractivo. Extractivo. ¿Ok? Extractivo. ¿Qué es lo que hace? Simplemente, bueno, saca de la naturaleza y el valor agregado que tiene es bien pobre, es mínimo. Entonces, por ejemplo, una empresa minera de cobre extrae el cobre y lo que lo vende es en unas planchas impresionantes de mucho peso, okay, en bloque, ¿no? Una empresa de oro, pues lo que te venden son las pepitas. Una empresa de plata te lo venderá en unas piñas que le llaman así, que son la plata en bruto, ¿ok? Un campesino te entregará un bolsón que tiene adentro un montón de habas o de papas sin mayor transformación, solamente que los entregan nada más. Por tanto, es un sector que no genera mayor valor agregado a lo que extrae. Así encontramos, por ejemplo, la pesca, la minería, en fin, ¿no? Pero para lograr generar mayor valor agregado, existe un segundo sector. Se le llama sector secundario. Y este sector secundario es el que transforma, efectivamente. También se le llama sector industrial, pero vamos a hablar de transformación, que es la palabra más correcta, ¿no? Más adecuado. Entonces, el sector de transformación o sector industrial, ¿qué es lo que hace? Aquello que fue extraído sin mayor valor agregado, le aporta mayor valor, le aporta valor agregado a lo extraído. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra la plancha de cobre y la convierte en hilos para que se pueda hacer conductores de cobre o ser alambres, ¿no? O conductores de electricidad. Esto, lo que hace de repente una pesquera, agarra el atún que han sacado y lo desmenuza, lo pone en trozos, lo enlata y ya está. Ese es el sector de transformación. Pero resulta que hay algo importante. ¿Quién se encarga de recoger el producto, transportarlo, almacenarlo, comercializarlo, cobrarlo y en un largo etcétera? Se necesita, naturalmente, tener todo un sector, que es el sector terciario, al cual se le conoce como sector de servicios. El sector de servicios. El sector de servicios complementa esto y lo que hace es a lo extraído y transformado, ¿okay?, le da el valor de hacerlo llegar, de divulgarlo, ¿ok? De hacerlo llegar en la cantidad y calidad suficiente a los mercados. Eso es lo que hace el sector servicios, entre otros servicios, ¿no? Naturalmente. Bien. La comprensión de las estrategias que vamos a ver ahora va a obligarlos a ustedes a recordar la actividad que la empresa realiza, en qué sector se ubica, ¿de acuerdo? Para en función de eso determinar la estrategia. Antes de entrar en eso, porque vamos a hablar de estrategias de integración, ¿se comprende esto de aquí? Sí. ¿Está claro? Si alguien no lo entiende, no tengan vergüenza. Pregunten, no va a pasar nada grave. ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? Ok. Vamos a ponernos en el siguiente escenario, porque lo que vamos a ver son estrategias de crecimiento por integración. Por integración. Vamos a suponer que tenemos nosotros una empresa, que es una fábrica, que lo que hace básicamente es elabora joyas. Es una fábrica, una joyería. El joyero tiene naturalmente una mina que lo provee de joyas y tiene un grupo de, un equipo de vendedores de sus propias joyas. Él lo que hace es convierte el oro en aros, en sortijas, en cadenitas, etc. Pero un día este hombre, que le está yendo muy bien, dice, oye, pero si yo estoy comprando el oro a 100 unidades, si yo lo extraigo, pues entonces me va a costar 50 unidades. Entonces, ¿qué tal si yo me compro una mina de oro? Ese es un pensamiento. Puede haber otro pensamiento. Y podría él decir, yo estoy que realmente me rompo haciendo las joyas y todo, y yo se las vendo a los vendedores de joyas a 10 unidades y ellos lo venden a 80 unidades monetarias. Entonces yo estoy dejando de ganar 70. ¿Qué pasa si yo tengo una tienda y no lo venderé a 80, lo vendo a 50, estoy ganando 40? Entonces lo que voy a hacer yo, pondré una tienda. ¿Ok? Es el segundo pensamiento. En ambos pensamientos, ¿de acuerdo? Hay una determinación de crecimiento por integración. ¿De acuerdo? ¿Por qué de integración? Porque lo que estamos haciendo, valga la redundancia, es integrando a nuestra actividad actual una actividad anterior o posterior. Por ejemplo, si yo estoy en el rubro secundario y quiero comprar una mina, estoy integrando a mi crecimiento la etapa previa de extracción. Si yo tengo una fábrica de joyas y quiero tener una tienda, estoy integrando a mi actividad una actividad de servicios. Pero se dan cuenta ustedes que en el primer caso se está integrando la etapa previa. En el segundo caso se está integrando la etapa posterior. En cualquier caso, ambas estrategias se les conocen como integración vertical. Va a variar el tipo de verticalidad en función de a dónde te dirijas. Si yo decido incorporar lo del previo, estaría siendo una integración vertical hacia atrás. Y si yo estoy integrando este servicio a mi verticalidad, sería una estrategia de integración hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos dos estrategias más. Integración vertical hacia adelante o hacia atrás, dependiendo que tú incorpores la etapa previa o la etapa posterior. Ah, sí, claro, puedes integrar también, no hay problema. Se te complicará un poco, ¿no? Pero, bueno, puede ser que simultáneamente haces dos cosas, no hay problema, ¿no? Muy bien. ¿Esto de acá se comprende? Ok. Pero si hay una integración que es vertical, es posible entonces que haya otra, y eso es cierto. Y esa otra se conoce como, si la vertical tiene esta particularidad, hay otra que se llama integración horizontal. ¿De acuerdo? Horizontal. Isil compra y pague. Don Belisario compra el Pardos. El banco de crédito compra Interbank. Brahma compra Pilsen. Estas estrategias que he mencionado se llaman de integración horizontal. La integración horizontal es aquella en la cual tú creces por haber adquirido a tu competidor. ¿De acuerdo? Por haberlo absorbido. Entonces vas a tener tu mercado y has crecido incorporando el mercado del costado.
¿Qué es lo que pasó con Interpol?
No. Ellos tienen otra estrategia. Una estrategia que fue una estrategia por contracción de negocio. Contracción de negocio se llama. Cuando, en la idea original, o sea, en el año 2000, cuando ellos se fusionan, es una fusión, 50-50. O sea, lo que hizo Inca Kola fue vendió la mitad de las acciones a Coca-Cola para poderse internacionalizar. Tengo el video. En donde en el año 2002, 2003, el gerente de Inca Kola, en una entrevista, yo tengo un video que es una joya. Alumno del instituto fue el hermano de Jaime Bailey, Miguel. Fue alumno acá en el instituto. Y él consiguió una entrevista, gracias a su hermano, ¿no? Consiguió una entrevista con el gerente de Inca Kola en el año 2003. Entonces, como un trabajo de grupo, un trabajo individual en realidad fue, ¿no? Y una entrevista buenísima, hay que reconocer. Entonces, en esa entrevista, el gerente de Inca Kola le cuenta a Miguel Bailey, le cuenta a Miguel Bailey, le dice cómo fue el proceso y qué hubo detrás. Entonces, ellos dicen que estuvieron como cerca de 3 o 4 años evaluando a quién. Hasta que llegan a la conclusión, y hay un problema muy serio entre los accionistas, porque habían algunos que decían, oye, pero si esto no se ha ido bien durante 60 años, ¿por qué tenemos que cambiar? Pero el hijo de Lindley, que había sido formado en Estados Unidos, dice, oye, un momentito, estamos en el siglo XXI, no podemos seguir con la lógica de una empresa tradicional, pues vamos a morir. Tenemos que nosotros internacionalizarnos. Entonces ahí viene la lógica de ellos, dicen, ¿qué empresa nos puede ayudar a internacionalizarnos? Y paralelamente Coca-Cola tenía un problema muy serio, no podía entrar en el Perú como hubiera querido, por culpa de Inca-Cola. Entonces la pregunta que se hacía a Coca-Cola era, ¿quién puede peruanizarnos? Entonces se dijeron, ok, es verdad que hay muchas empresas que nos pueden internacionalizar, pero ¿quién tiene un interés común? ¿No? Y el interés común era que alguien quisiera realmente peruanizarse, y Coca-Cola tenía ese problema. Y ahí es donde dicen, bueno, ok, para podernos consolidar, vamos a realizar una estrategia de contracción de negocios, que es lo que viene después. En donde lo que hacen es venden un porcentaje de las acciones, 50%, y el otro 50% queda en poder de Coca-Cola. Por lo menos en los primeros años de gestión fue así. ¿Qué ocurrió después? No sé. Pero el inicio fue ese, 50-50.
¿No? Isabel.
¿Ah? No, pero Santa Isabel lo que hicieron fue vendieron todo. O sea, Santa Isabel se retira y lo compra. Santa Isabel la plaza. Ah, bueno, para llegar a Plaza Vea pasó por 3 dueños previos. ¿Eh? O sea, Santa Isabel fue vendida a una empresa holandesa, luego una empresa argentina y luego Supermercados Peruanos la compra. Pero pasó por varios, 3 o 4 dueños antes de ser Supermercados Peruanos. ¿Ah? No, no, Cencosud es Juan.
Metro.
Claro, Wong, hipermercado Metro.
Gente de la Clínica San Felipe, había un Santa Isabel y ahora hay un Metro.
Sí, o sea, lo que pasa es que ellos, sí, es un tema de locales. Simplemente queda libre porque no conviene estratégicamente, dado que Plaza había sido la esquina o ha sido sabido dónde.
Antes fue en Cali.
Claro, y
era Maxi.
Claro, entonces sí, pero ya digamos que en términos de dueños van pasando por todo ese proceso. Bien, atentos entonces. Atentos. ¿Qué es lo que va ocurriendo entonces? Que tenemos integración vertical y también tenemos integración horizontal, que viene a ser cuando tú absorbes al competidor. ¿De acuerdo? Y esto en los bancos se ha visto mucho, en las AFPs también. En las AFPs muchísimo, ha habido como 5 AFPs que han sido absorbidas, ¿no? Completamente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces tenemos que hasta aquí concluyen las estrategias de crecimiento. O sea, es más, algo más que ANSOF, ¿de acuerdo? Y va todo esto. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tú dices, bueno, ok, yo ya empecé, ya crecí, estoy creciendo, y ahora lo que quiero es consolidarme, quiero mantenerme sólido? Entonces, allí lo que haces es... haces un alto en el crecimiento y tienes como estrategias de consolidación, como estrategia de consolidación, 3 cursos de acción probables. ¿De acuerdo? La primera es el hecho de, por ejemplo, hacer lo que hizo UPC. UPC tenía un tema X de dinero y dijo, necesito un accionista que invierta. Vino el grupo Lorat y dijo, ¿sabes qué? Yo te compro el 90 y tantos, el 80 y tantos por ciento de tus acciones. Tú mantienes el negocio pero ya no lo mantienes en la misma proporción del 100%. A esa estrategia en la cual tú cedes una parte del negocio, ¿ok?, se le llama estrategia de contracción de negocio. Estrategia de consolidación por contracción de negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un producto que ya no es rentable? Tú mantienes tu... Vamos a suponer, por ejemplo, que el instituto tiene un... vamos a suponer, ¿no? Tiene, por ejemplo, pues no sé, tenía una carrera, por decirlo, de... Creo que acá ocurrió que había una carrera de contabilidad antes. Y entonces un día dijeron, no es rentable, así que la vamos a sacar de nuestro portafolio. A esa estrategia mediante la cual tú retiras un producto, de tu portafolio, se le conoce como estrategia de contracción de producto. Contracción de producto. Retiras ese producto, ya no lo tienes más, atiendes a todos los demás o generas nuevos. ¿Ok? Contracción de producto. Eso es legítimo también. Ya cuando el producto es obsoleto, qué sé yo, lo retires. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás atendiendo un segmento? ¿No? Entonces, llega un momento en el cual ese segmento ya no te conviene atenderlo. Por ejemplo, dice, bueno, yo quiero ir a un segmento de de jóvenes escolares de 15 a 17 años. Para que vengan al instituto, hagan talleres y todo lo que quieran, que vengan a clases, todo lo que quieran. Pero te das cuenta que el segmento que tú estás atendiendo empieza a reducirse, es costoso y todo. Y tú dices, ya no atenderé más a ese segmento. Ya no lo voy a atender más. Me voy a quedar solamente en aquellos segmentos que realmente me sean rentables. Entonces, cuando yo retiro de mi clientela a un segmento y dejo de atenderlo, a eso se le conoce como estrategia de consolidación por atrincheramiento. Atrincheramiento. Es decir, me quedo solamente con los segmentos en los cuales yo voy a ser fuerte. Y me consolido ahí, solamente con los que son fuertes, con los segmentos que son rentables, con los segmentos que son, digamos, amigables y amables conmigo. Ahí nomás, ¿no?
¿Cómo se llama?
Atrincheramiento. Atrincheramiento. ¿Ya? Ahí lo que hago es simplemente contraigo los segmentos, ¿de acuerdo? Y me quedo con eso. Bien, señoras y señores, estas son todas las estrategias. Todas corporativas, todas, toditas. Me hubiera gustado que las practiquen, pero ya se nos acaba la hora. Así que voy a pasar la lista rápidamente y luego dejar unas instrucciones porque esto hay que practicarlo. Que van a ver ustedes.